Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias. Sigues en Herrera en COPE y en esta hora te vamos a hablar de cosas como, por ejemplo, algo que afecta a mucha gente. Igual en tu entorno hay gente así, en el mío desde luego lo hay. Y es que con el aumento de contagios diarios que tenemos al día vamos conociendo más cosas sobre este virus, sobre el coronavirus, sus secuelas y el COVID persistente. Atento porque afecta al 10% de los pacientes que ya pasaron el virus y aumentando a un 15% en los pacientes que lo sufrieron de forma grave. Este síndrome, como su nombre dice, persiste en las personas semanas o meses después de la infección inicial. Alguno que yo conozco, Pilar, incluso más que meses.
Lleva mucho tiempo, ¿no?
Sí, desde cuando empezó, prácticamente desde marzo.
Sí, sí. De cuando empezó la pandemia, hace casi ya 2 años.
Sí. Muy leve, pero todavía lo tiene ahí.
Sigue con los síntomas, ¿no?
Sí.
Pues la verdad que está ahí. Es una enfermedad que existe, John, el COVID persistente, y que puede afectar además a cualquier persona sin importar la edad. Aunque eso sí, si miramos las estadísticas, pues vemos que el 50% de los pacientes con estas secuelas tienen entre 36 y 50 años, y además el 80% son mujeres. Imagínate, John, llevar más de un año, o en el caso de tu amigo, todavía peor, llevar 2 años, pues con insomnio continuo, estar permanentemente con dolores musculares, todo el día cansado, tener también algunas décimas de fiebre. Bueno, más de un año, cada día con síntomas diferentes y sin poder hacer prácticamente vida social por lo mal que te encuentras. Pues esto precisamente es lo que le ha pasado también a Sofía. Esta joven de 27 años contrajo el COVID en septiembre de 2020. Ella ha llevado siempre una vida muy activa, además. Bueno, pues la enfermedad es verdad que la pasó de forma leve, pero su calvario llegó un mes después.
Empecé a sentir un cansancio extremo, pero muy extremo. A partir de las 5 de la tarde, o sea, mi cuerpo no daba para más y me pedía descanso. Tenía mucho mareo, como niebla mental, no coordinaba bien mis palabras. Tenía una sensación de no coordinación en mis piernas, como que no podían levantarlas, no podía prácticamente andar.
Bueno, y lo que hablábamos antes, de que este virus no es selectivo, ¿eh? Se refleja perfectamente en María Eugenia Díez, que ella es enfermera en el Hospital 12 de Octubre de Madrid y lo padece. María Eugenia, lo primero, ¿cómo te encuentras y qué síntomas tienes a día de hoy?
Hola, buenos días. Pues mira, yo a fecha de hoy, yo igual me contagié en la primera ola, en marzo del 2020, y a fecha de hoy sigo con bastantes síntomas, sobre todo de deterioro cognitivo. Tengo bastantes cefaleas, mareos, esa niebla mental que hablaba mi compañera, que pues bueno, no me deja pensar. Muchas veces me he vuelto muy monotarea, ¿no? Si me habla una persona, no puedo estar a dos cosas a la vez. Me cuesta entender textos, cambio palabras, un tipo de así como de dislexia extraña. Tengo escozor de ojos, tengo a veces afonía, dolor torácico, dolor articular, parestesias. Bueno, es un sinfín de sintomatología, pero en mi caso la peor es la cognitiva. Y es verdad que fluctúan, ¿no? Son síntomas que fluctúan en tiempo y espacio. Yo me puedo levantar hoy muy bien y esta tarde pues se me acaba la pila, como digo yo, y hay que parar. Entonces pues el cuerpo te lo avisa.
Nos estás hablando de muchísimos síntomas, María Eugenia. ¿Y esto cada día o hay días en los que afortunadamente los pasas bien y te encuentras bien?
Son muy poquitos los que te levantas un día y dices, hoy parece que no tengo nada, que no me duele nada, ¿no? Porque yo creo que, por lo menos en mi caso, en mi experiencia, ya acabas de entender tu enfermedad, ¿no? Que al principio era un poco desesperante no entender qué nos pasaba y por qué estábamos así. Entonces yo en mi caso he normalizado bastante esta situación. Entonces al normalizarla y acostumbrarte, no quiere decir que se te hayan pasado, ¿no? Es que te afecta menos, intentas adaptar tu vida a tu ocio, a tu vida laboral, y bueno, yo no hay día que no tenga algo.
Claro, yo no sé si pasa esto a muchos compañeros tuyos, la percepción que tú tengas, por lo menos, porque claro, vosotros habéis estado mucho tiempo expuestos al bicho, entonces eso también hace que se incrementen las posibilidades de contraerlo y de contraerlo de una forma, digamos, más intensa.
Claro, bueno, yo en la primera ola, evidentemente, yo trabajo en una UCI, no teníamos el material adecuado y yo lo único que hacía en estado de alarma, de hecho, era ir a trabajar, yo no tenía otro foco de contagio. Yo tardé bastante en tener una PCR negativa, pues porque supongo que la carga viral que yo absorbí, ¿no?, en esos momentos, no es lo mismo que la gente que se contagia ahora con las vacunas y, bueno, con las protecciones que tenemos y lo que ya sabemos. Entonces, es verdad que el COVID persistente parecía que iba a ser solo de la primera ola, pero no es así, ¿no? Estamos viendo que afecta incluso a gente asintomática. Entonces, bueno, pues creo que simplemente la cifra de contagiados no hay que tomarse como algo leve.
Interesante este último dato. Gracias, María Eugenia Díez, enfermera en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, que tiene ese COVID persistente y que es el claro ejemplo de que no hay que tomarse a broma esta enfermedad ni ninguna de las posibilidades para erradicarla. Gracias y un abrazo.
Venga, muchísimas gracias. Un saludo.
Pues una de las grandes incógnitas alrededor de la COVID persistente, tanto en adultos como en jóvenes, es su origen. ¿Por qué? ¿Por qué solo a determinadas personas? Bueno, pues se lo vamos a preguntar al doctor Lorenzo Armenteros del Olmo, portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Doctor, es lo que me pregunta a mí mi amigo. Dice, ¿por qué yo? ¿Por qué no a mi mujer que tuvo lo mismo y no le pasa absolutamente nada tiempo después? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La verdad es que tenemos teoría, pero no tenemos aún la certeza de qué puede ocurrir. Hay tres teorías más que tienen más fuerza y que la evidencia nos va diciendo que pueden ser las causantes. Y una de ellas es que a determinadas personas, sin saber muy bien por qué, el virus queda acantonado en diferentes órganos de su cuerpo y por eso esa multiheterogeneidad de los síntomas en muchas partes del cuerpo, como decía Eugenia, que pueden aparecer. Esa sería una de las teorías que parece una de las más encaminadas a tener la certeza. Otra de ellas es que la alteración inmunitaria de determinadas personas haga que sean más susceptibles a poder mantener la enfermedad mucho más tiempo desde la fase aguda, incluso, como usted dice, puede durar hasta cerca de 2 años de algunos primeros contagiados, como es el caso de Eugenia también, que fue contagiada a principio de la pandemia. Y una tercera teoría que podría estar relacionada es que este virus es tan maléfico que cambia determinadas partes y células de nuestro organismo, convirtiéndolas en extrañas para nosotros mismos. Y nosotros las atacamos. Atacamos nuestras células como si considerándolas extrañas. Algo similar a lo que ocurre en las enfermedades autoinmunes, cuando nuestro cuerpo ataca determinados órganos nuestros al confundirlos con extraños y provocar esa serie de síntomas. La verdad es que es una enfermedad compleja, es una enfermedad muy heterogénea en la que se necesita aún todavía mucha investigación y mucho estudio. Sería la segunda fase de esta pandemia que hemos conseguido tanto con las vacunas, pues ahora ver sus consecuencias y tratarlas, investigarlas y conseguir darles esperanza a estos pacientes que a veces la han perdido como por diferentes situaciones y a veces muchas dificultades del propio sistema sanitario.
Claro, doctor, estamos hablando que en algunos pacientes este COVID, bueno, pues está durando pues ya 2 años, que es lo que se va a cumplir ya del tiempo que llevamos de pandemia, pero es que puede durar todavía más, porque no lo sabemos, claro, no sabemos hasta cuándo pueden llegar esos síntomas que padecen los pacientes, ¿no?
Así es, no tenemos la certeza. Encontramos multitud de casos que algunos de ellos han mejorado con las vacunas, otros que no han mejorado, incluso han empeorado. Encontramos personas de que forma espontánea han ido mejorando alguno de los síntomas, pero no todos, pero verdaderamente no sabemos cuándo. Lo que sí tenemos esperanza en que esto no se convierta en una enfermedad crónica, que sea una consecuencia del virus y que podamos tener herramientas e instrumentos para poder luchar contra ellos. Ahora tenemos una gran confianza con los antivirales de amplio espectro orales que están apareciendo y que, aunque tienen una indicación para las fases agudas, confiamos en que estos puedan extrapolarse a la COVID persistente y eliminar esa posibilidad que hablábamos en un principio de que el virus quede acantonado. En la medida que tengamos más herramientas, se renueva nuestra esperanza de poder conseguir la total curación de estos pacientes. Al menos trabajamos con esa hipótesis. Queremos trabajar con la hipótesis de que estos pacientes se van a curar y que vamos a conseguir ayuda y curación para ellos.
Antes de terminar, una pregunta que tiene que ver con la parte no física, sino psicológica. Claro, yo, por volver a mi amigo, poco a poco el deporte, el caminar todos los días, el sentirse cada vez mejor, le está ayudando también psicológicamente, porque claro, se encontraba en una sensación de que decía, es que yo de este agujero no salgo, ¿no?
es una causa y es una consecuencia. Hay pacientes que tienen ese trastorno neurocognitivo de la niebla mental y dificultad para tareas intelectuales, pero tener una enfermedad durante todos los días de nuestra vida nos afecta emocionalmente de una forma tremenda y puede causar ansiedad, depresión y otro tipo de alteraciones emocionales que son importantes para la vida. Y es causa a la vez y a la vez puede ser consecuencia, pero verdaderamente el grado de afectación, aparte de lo orgánico que puede afectar a estas personas en su relación y en su vida familiar y social, es grande, porque es una enfermedad compleja e importante, que aquellos que no la conocen quizá no valoren lo que es en sí, pero los que conocemos y tratamos a los pacientes vemos el sufrimiento que padecen y cómo cambia absolutamente. Hay una frase que dicen habitualmente, dice, yo no era así, soy otra persona, he envejecido 20 años en un año. O sea, respuestas de este tipo nos orientan hacia lo que la importancia que puede tener y lo grave que puede ser esta patología.
Pues la verdad es que Pilar y yo le estábamos escuchando muy atentamente, porque es que todo lo que ha dicho era como si escuchara yo, por lo menos a la gente que tengo en mi entorno que ha tenido ese problema, que sigue teniéndolo, ese COVID persistente, y que, como ha dicho el doctor Lorenzo Armenteros del Olmo, portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, pues está peleando, se está trabajando para que se erradique, para que se minimice, cuando menos lo más posible, ese problema. Doctor, un abrazo y mil gracias.
Gracias,
un abrazo,
doctor.
Muchas gracias a ustedes. Gracias.
Pues te digo yo que hay mucha gente, ¿eh? Fíjate, mi entorno, por lo menos 3 personas que tienen este problema, Pilar, fíjate lo que te digo.
Sí, yo no conozco
variado,
a nadie,
variado,
pero
variado.
Cercano, pero sí es verdad, pues que los testimonios que conocemos, ¿no? O que hemos ido conociendo en todo este tiempo de pandemia, pues son de muchísimas personas que se han contagiado, que además, curiosamente, no es que hayan pasado la enfermedad de manera grave, ¿no? Hay gente que lo ha pasado, bueno, lo contábamos con el caso de Sofía, ¿no? Pasas el COVID de manera más o menos llevadera, pero al final, pues te deja unas secuelas que se mantienen en el tiempo y que afectan mucho psicológicamente también, ¿eh?
Bueno, antes de la pandemia España tenía 5.000 congresos por año. Eso se traduce en unos ingresos anuales de más de 6.000 millones de euros. Pero, Pilar, la cosa ha cambiado, por desgracia.
Sí, ha cambiado. Te voy a hablar de Jesús, que es propietario de un hotel no muy grande en el centro de Madrid. Antes de la pandemia, pues Fitur era sinónimo de lleno. En plena temporada baja, la feria de turismo le permitía resistir en una época del año en la que siempre es complicado cubrir gastos, y es que, al fin y al cabo, es temporada baja. Bueno, esperaban con esperanza el congreso de este año, pero por ahora no están notando el impacto. Luego vamos a escuchar su testimonio.
Vamos a hablar de este testimonio y de otros esta noche en La Linterna. A partir de las 9 de la noche, Ángel Espósito te va a explicar cuáles son las expectativas de este sector. Ahora vamos a viajar de un lado para otro, empezando por dar pedales. Ahí vamos. No vayas tampoco rápido porque el viaje es largo. Bueno, depende de dónde salgas. Pero pongamos que vamos desde Madrid, desde justo donde están los estudios centrales de COPE. Pues vamos a ir hasta Lugo, a una zona rural a las afueras de la capital. Allí es donde Juan Granados guarda con mimo su tesoro, su colección de bicicletas. Podría decirte que la mejor, la más original y la única y más completa colección de bicicletas españolas que existe. En 2010, Juan tomó una decisión que le cambió la vida por completo. Con un grupo de amigos interesados en la historia del ciclismo y la bicicleta, creó una web de compra-venta de bicis sin pensar por lo que iba a pasar. Era un simple foro de amigos que terminó siendo la plataforma líder del sector. Ojo, más de 6.000 apasionados de las dos ruedas intercambian opiniones, información y, lo más importante, por aquel entonces compraban y vendían bicicletas históricas. Juan Granado se encontró casi de la noche a la mañana siendo la persona por la que pasaban todas las bicis históricas que se vendían no solo en España, sino en varios países de Europa. Su colección cuenta hoy con 275 bicis. Sus almacenes contienen la historia de la bicicleta en España desde 1890, fecha de la más antigua. Pero entre las decenas de bicicletas que guarda con cariño hay algunas, pues, maravillosas, entrañables. Por ejemplo, la del servicio de correos de los años 40, alguna de la Guerra Civil, la Sorbea, que siguen fabricando en Eibar, las BH, como una que tuve yo, un taxi indio, y así una colección única e irrepetible que hoy nos va a enseñar a través de las ondas. Juan Granados, el colmo de todo esto es que tú tampoco fuiste muy ciclista de joven, ¿no?
No, la verdad es que no. Bueno, buenos días. La verdad es que no. No soy de los que practican ciclismo apasionadamente y demás, pero sí que me gusta lo que es el vehículo en sí, las dos ruedas y demás.
Es que la bicicleta, incluso como tú has dicho, para los que no son expertos en el pedaleo, ni sí, muy aficionados, tiene algo mágico. Tiene algo mágico.
Tiene, fíjate, tiene.
Ya nuestra generación, ¿qué años tienes tú, Juan?
Yo 45, sí.
Tú eres más joven, pero bueno, más o menos también lo vas a entender perfectamente, porque también tú perteneces a esa generación, igual que la mía, en la que el regalo de bicicleta de Reyes era lo más que te podía llegar.
Claro, es que si te pones a pensar, en todas las casas hubo siempre una bicicleta, ¿sabes? Desde muy chiquinos, bueno, desde ya generaciones de tu edad o un poco más antiguas, siempre hubo una bicicleta, y el regalo ansiado de pequeño de Reyes y de tal era una bicicleta, siempre era lo que se pedía de regalo. Y quieras que no, todo el mundo usó ese vehículo, y siempre hay una parte sentimental asociada a ese vehículo. Entonces, a mí lo que me ha gustado es eso, recuperar un poquito la historia de un vehículo no infravalorado, pero sí menospreciado en cierto sentido, y más en España, que hubo y sigue habiendo una industria de fabricación de la bicicleta muy importante a nivel mundial.
Claro. Tú tienes 275 y, sí, claro, cada una tiene su propia historia, pero claro, hay alguna que es absolutamente mágica, ¿no? Te habrá pasado de todo para conseguirlas, además.
Sí, a ver, son muchos años viendo muchas bicicletas y demás, y lo interesante fue ir cogiendo las bicicletas que eran raras, ¿vale? Eran talleres que cerraron hace mucho tiempo, o cosas muy muy particulares o singulares, como comentabas, pues eso, un richo indio, o bicicletas de carga, o una bicicleta de minusválidos y demás. Son cosas que no se suelen ver y que quedan muy pocas, y que por suerte yo pude ir guardando y ahí clasificando. Lo que más me gusta de esto es no solo tener el objeto en sí, sino todo lo que va relacionado, es decir, la historia de la fabricación, la historia de las empresas que hay detrás, pues... Sí. Claro. La historia de, por ejemplo, de Orbea es fantástica, ya a nivel empresarial. Y luego el tema de la recuperación histórica, es decir, todo el material de merchandising, publicidad que había relacionado, catálogos, ¿vale? Es a mí es lo que me parece más interesante.
Y luego la evolución, están las bicicletas Morenito, que tenían ruedas de madera, por ejemplo.
Sí, 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 bueno, tampoco te creas que se han inventado muchas cosas de las que te venden ahora, como novedades, la mayoría ya estaban inventadas, ¿vale? Las bicicletas de cardán y todo esto ya eran de principios de siglo, es decir, que son evolución de la bicicleta hasta cierto punto, porque al final, ten en cuenta que a principios de siglo lo que primaba era aprovechar todo el material que tenías, entonces se planificaron una serie de recursos que todavía siguen hasta ahora. Sí que se fueron dejando por tema de fabricación o lo que fuera, pero sí que se hicieron muchas pruebas y apaños para mejorar las bicicletas.
Oye, a mí lo que me llama la atención es que yo recuerde, no hay ningún museo de la bicicleta. Hay del coche, hay del tren,
sí,
pero
sí
de
que,
la bicicleta.
Sí, sí, hay a nivel particular un par de colecciones.
Quiero decir, oficial no hay, ¿no? O sea, sois particulares.
No, oficial no hay. Es decir, ahora mismo sí que había una exposición en el Museo del Vehículo de Valladolid, sí que había una. Un par de amigos míos tienen un par de colecciones, en Santander hay una muy interesante, pero no hay una entidad, digamos así, como para ir a ver la historia de la evolución de la bicicleta. Sí que en otros países sí que hay, ¿vale? Tú vas a Francia y en dos otras ciudades hay, en Italia también, pero ya por tradición, ¿vale? Tanto del Tour como del Giro, y sobre todo Alemania y países así sí que hay museos de la bicicleta ya bastante bien montados.
Oye, ¿Tienes alguien que se vaya a poder hacer cargo de todo esto? Porque para empezar te tuviste que ir a las afueras de Lugo porque no te cabían las bicis, lógicamente, donde vivías.
Sí,
¿y ahora, no, ahora hay alguien que se vaya a encargar de esto? Sí, sí.
No, a ver, yo no sé si... A ver, sí que me gustaría que alguna entidad o alguna institución pues sí que se hiciera cargo de esto y pusiera en valor todo lo que hay ahí.
Claro.
Sería maravilloso. Más que nada, no por mí, sino por el resto de personas que vean un poco eso, la historia de la bicicleta y bueno. Lo que nos pasaba cuando hacíamos encuentros, ¿sabes? Llegabas a un pueblo en medio de Castilla y decían, ay, yo tenía una como esta, como comentabas tú antes, yo tenía una BH, ¿no?
Claro, claro.
Pues lo mismo, ay, yo tenía una como esta. Y esa sensación de volver al pasado, en ese sentido, de añoranza, de que un objeto te
claro.
tenga esa retrospectiva y te haga sentir esa sensación de volver a ser niño por un momento, yo es lo que me gustaría claro. que pudiera participar un poco la gente.
Pues la verdad es que lo hemos hecho en un ratito ahora charlando contigo. Juan Granados, el hombre que ha recogido esas 275 bicicletas, ojo, más o menos ahora podría llegar su precio
no,
a los 100.000 euros, que no son pocas, son
sí,
un montón.
Sí,
y además sí. hay que inflar muchas de ellas de vez en cuando para que no se estropeen. No te quiero decir lo que
sí,
tienes que tardar.
Hay que Juan, mantenerlas un poquito, sí, sí.
Hay que mantenerlas, Juan. Te pillo una de las bicis que me voy hasta Murcia. ¡Un abrazo!
Muy bien, un abracito. Venga,
hasta luego. Digo que me voy hasta Murcia porque qué hora más buena para dar un garbeo, ¿verdad? Bueno, pues este viaje es especial. A ver, para ir de Lugo a Murcia hay que pedalear, pero es que te digo que merece la pena y además puedes pasar por Fitur antes. Porque estuvo aquí ayer en Herrera, en COPE, el presidente de IFEMA, José Vicente de los Mozos, hablando precisamente de las ganas que todos tenemos de volver al camino, a la calle, a viajar. A la pregunta de Herrera sobre si nuestro turismo ha recuperado el ritmo anterior a la pandemia, escucha la respuesta de José Vicente.
No, de momento no. Yo ayer estaba en Exportur, ha sido dos años muy duros, pero lo que sí muestra el segundo semestre es que la gente tiene ganas de viajar. El problema es que estamos referente a la pandemia, hay países, hay limitaciones, pero la gente está dispuesta a viajar con ello.
Y por eso... Yo hoy voy a irme, como te decía, hasta Murcia, porque tengo el placer de saludar a esta hora a Pedro García Rex, concejal de Turismo, Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Murcia. Pedro, yo que descubrí una vez, fui a hacer un anuncio de televisión y entonces tenía que buscar exteriores, y recorrí Murcia entera, y me enamoré de Murcia, sobre todo porque hay rincones y lugares que yo creo que ni los murcianos conocen. Pero ¿qué atractivos nos presenta el municipio de Murcia los visitantes y turistas, concretamente en esta edición de Fitur?
Pues, en primer lugar, muy buenas tardes. Efectivamente, Murcia tiene rincones maravillosos, que a veces ni los propios murcianos conocen. Pero, bueno, como bien decías, como bien estabas comentando, la gente tiene, pues, después de esta pandemia, tiene muchísimas ganas de viajar. Y yo creo que un lugar ideal para viajar y para disfrutar es precisamente Murcia. Murcia, pues, te permite disfrutar casi todo el año por sus buenas temperaturas, te permite salir a la calle, te permite pasear, te permite disfrutar de sus calles, de sus plazas, de su gastronomía, su patrimonio. Y bueno, Murcia es un destino urbano, pero también es un destino, como sabéis, un destino natural. Murcia está rodeada de un manto verde, de limoneros y de naranjos, de su famosa huerta. Y bueno, cuenta también con un parque regional a escasos 10 minutos que te permite realizar todo tipo de actividades de montañismo, senderismo, en fin. Yo creo que ahora mismo, con las ganas que tenemos todos de salir, de escaparnos y de disfrutar, el mejor sitio del mundo es Murcia.
Y además con muy variado, porque tú puedes estar en la costa y nada tiene que ver con el interior. Y como tú decías, esencia de huerta, alma de ciudad, ese eslogan, sin duda alguna, define muy bien lo que viene a ser la nueva apuesta de Murcia, ¿verdad?
Pues efectivamente, el municipio de Murcia lo que quiere destacar es que tiene esa dualidad, esa parte de destino urbano y también de destino natural. Pero está situada en el centro de una comunidad autónoma y le permite reconocer la parte del norte, donde tenemos, por ejemplo, denominaciones de origen vinícolas, Milla, como Yecla, como Gullas. O, por ejemplo, desplazarse a las playas que podemos encontrar en Mazarrón, en Lorca, en San Pedro del Pinatar, en fin. Se ofrece muchísimas posibilidades, además con una gran oferta hotelera y con la gente, sobre todo, con los murcianos hospitalarios y con ganas de recibir a todo el mundo.
Tengo yo un amigo que vivió mucho tiempo en Murcia y está enamorado de esa tierra y concretamente de esa capital, porque dice que tiene una gran calidad de vida. También esto es importante para el que visita, porque no te agobias en la capital respecto a lo que viene a ser todo lo de alrededor, sino todo lo contrario.
Pues efectivamente, todo el mundo que pasa por Murcia, cuando pasamos las encuestas de satisfacción, nos hablan de lo bien que se vive, lo bien que se anda, lo bien que se disfruta la ciudad. Es una ciudad que donde tienes prácticamente todo a mano, con una parte importante también que está peatonalizada y te permite vivir la ciudad, vivirla junto a los murcianos y disfrutar también pues del buen tiempo y de actividades culturales y de ocio que prácticamente se celebran y se hacen en la calle.
Hablando del buen tiempo, ya para terminar, ya le dije yo al alcalde y le dije también al presidente de Murcia en su día que yo tengo la facilidad de que cada vez que voy a Murcia llueve. O sea que si os hace falta un día, si eso, yo voy y muy gustosamente llueve y ya el resto del tiempo del día que haga sol, ¿de acuerdo?
Vale, pues entonces nos coordinamos y planificamos tu llegada con mucho cariño.
Pues es un auténtico placer siempre hablar con la buena gente de Murcia, en este caso con Pedro García Rex, concejal de Turismo, Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Murcia. Gracias por estar ahí, por tener a la ciudad tan bonita y la comunidad tan hermosa, y un abrazo muy grande.
Pues un abrazo para ti y también, por supuesto, para todos tus oyentes.
Y ahora, pues, Gutiérrez, tú también conoces Murcia.
Sí, hombre, por favor, por claro. Favor, conozco Murcia, amo Murcia y me gusta ir siempre que puedo, porque además se come muy bien, ¿eh? Me
sí, encanta eso es la verdad. Verdura. Eso es verdad. Yo tengo unas fotos que he estado viendo esta mañana ahí en Murcia, de comiendo y bebiendo todo el rato. O sea, dices, pues podía tener otra, ¿no? Sí, viendo sí, un paisaje sí, o algo. No, sí. Todo el rato comiendo y bebiendo.
Y bueno, tengo grandes amigos allí, ¿eh?
Sí, señor. Pues mira, hablando de todo un poco, hoy hemos tenido Radio Carlitos en Herrera en Cope.
Tú lo has dicho, Radio Carlitos. Mari Carmen ha llamado al 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en Cope, y nos ha dejado este mensaje.
Tengo que decirle a la Herrera que me ha dado un rato hoy con la música de esa tiki bonita. Bueno, es algo increíble. He pasado un rato que he llorado de risa. Gracias, Herrera. Eres único, la verdad. Eres tremendo. Qué canción para reírme, pero bueno... Una cosa bárbara. Gracias por ese rato, de verdad.
Mari Carmen se lo toma a risa, pero ya sabes que los gustos, para gustos, colores. Escucha, Antonio.
Qué grande la canción. Creo que tienes que crear un canal que se llame Papelera de Reciclaje. Y ahí vas echando todo eso.
Oye, pues, ya tenía
claro,
éxito.
Los extremos al final se tocan, ¿eh?
Papelera de reciclaje. Me gusta el nombre.
Bueno, pues en esa papelera a lo mejor no va a estar... La canción de la que nos habla Jesús, pero es que claro, Jesús nos ha llamado porque a Goyo se le ha olvidado incluir una canción fundamental en nuestra historia. Escuchan.
Querido Goyo, tanto que te gusta la música retro, se te ha olvidado una canción de Blas, nuestros queridos Fórmula Quinta, en la fiesta de Blas. Parece mentira. Que un tío que está en la movida como tú no se acuerde de eso. Ay, besugo, escabechao. Hasta Dios, un saludo.
Con unas cuantas copas de más. Ay, es que es mítica, es mítica. La fiesta de Blas.
Por favor, please.
Mira, y nos ha llamado también Teresa. Ayer estuvimos hablando de las dificultades que se encuentran ahora los más mayores a la hora de negociar y tratar con el banco de todos los días. Y proponíamos, pues, aprender un poco de las nuevas tecnologías para estar al día. A Teresa no le gusta mucho, escúchala.
Esto lo comunico, pero no es para Carlos Herrera, es para John Uriarte, que estoy escuchando ahora mismo lo de los cibervoluntarios. La gente que estamos protestando contra el acoso de los bancos, no es que queramos ser expertos en informática, lo que creemos es que existan las personas y exista el trato personal a las personas de ciertas edades, a partir de los 60 años, eso es lo que queremos, no meternos en la cibernética ni que nadie nos enseñe a meternos en informática, porque el problema está ahí.
Bueno. No, Teresa, no, hombre, claro, trato humanitario, por supuesto, claro, por supuesto. Y humano, y claro. Cercano, y personal. Pero también hay que dar el paso, ¿no?
Claro. Oye, mi madre tiene 81 años y ella sigue intentando aprender a ver cómo manejarse en las redes y en estas cosas y en Internet y todo esto, porque al final también es importante. Nunca, jamás es tarde para aprender, como tú muy bien has dicho. Nos vamos ahora para ver qué es lo que nos van a contar hoy en Mediodía Cope. Y nuestros compañeros nos van a hablar de una herramienta que ha cambiado el mundo. Fíjate, hablamos de tecnología, pues el Bizum. Esta mañana he hecho yo uno.
Hombre, todos los días lo utilizamos.
Bueno, mi mujer, porque yo soy un poco torpe.
Ay, la tecnología y tú, qué malos lleváis, compañero.
Pero bueno, sí.
Bueno, ¿te acuerdas que antes teníamos que hacer transferencias bancarias o utilizábamos mucho más el dinero en efectivo? Pero es que Bizum nos ha cambiado la vida a todos. Mira, ahora mismo hay 18 millones de usuarios en nuestro país y desde su lanzamiento en 2016 ha movido más de 14.000 millones de euros. Su éxito radica en la inmediatez, y es que el envío de dinero se produce en menos de 5 segundos y, por supuesto, también en que no tiene comisiones, que esto es importante. De ello hablamos enseguida, John.
Pues sí, oye, por cierto, cada segundo se realiza en España 16 envíos a través de Bizum, como hemos dicho, 1.000 cada minuto del día, o sea que vamos a tener la posibilidad de poder todos hacer eso, pero también hay que saber cómo hacerlo. Nosotros ahora nos vamos a tu COPE más cercana y mañana a las 6, Herrera a la carga.